Bienvenidos a Solution One, un podcast acerca de .NET, SaaS y otros frameworks. Bueno, José, al final lo hicimos. Al final dimos el paso. Llevamos rato jugando con la idea de crear un podcast para la comunidad hispana donde conversemos acerca de .NET, acerca del framework que más usamos, que es el SaaS y otros frameworks. Y al fin estamos haciendo nuestro primer episodio, nuestra primera grabación. Y bien contento con dar este paso.
Sí, la verdad, Javier, que suena fácil y suena como, ah, sí, lo voy a hacer en cualquier momento. Pero como todo requiere planeación, ¿verdad? Y es un reto diferente porque, pues, cuando uno está haciendo un video para YouTube es un poco más fácil porque está mostrando la pantalla y la gente está viendo algo. En cambio, acá es como tener la idea un poco más organizada, ¿verdad? Para echar a andar como que ese tipo de comunicación, de que son podcasts.
Pues, José, antes de adentrarnos mucho más en el episodio, quisiera comenzar con el nombre del podcast, Solution One. ¿Por qué es que hemos decidido nombrar el podcast Solution One? ¿Cuál es el objetivo del nombre y cuál es el significado que tiene personalmente para nosotros nombrar el podcast Solution One?
Bueno, creo que sobre el nombre se puede ver como de varios puntos, ¿verdad? El primero que yo diría es que cuando uno crea una aplicación nueva en Visual Studio y simplemente no le pone nombre, esta aplicación va a crear una solución que se llama Solution One. Pero esto no es cierto en todos los tipos de proyectos. En algunos pone SAF Application, Blazor Application 1, pero en algunos casos va a ser Solution One. Entonces, eso es técnicamente hablando, digámoslo así. Pero también falta el caso del proyecto que nosotros encontramos que se llamaba Solution One. Entonces, ese creo que lo puede explicar mejor usted, Javier.
Sí, pues, comenzando, cada vez que creamos File New Project en Visual Studio, pues, si es Blazor, te pone Blazor App. Si es Web Application, te pone Web App. Si es Consola, te pone Console One. Pero, curiosamente, SAF siempre es Solution One. Entonces, de alguna manera nos sentimos identificados con el concepto de Solution One. Y podemos ir más allá, decir como un término de marketing, Solution One es Solution 1, somos la solución 1 para todas nuestras aplicaciones, porque de alguna manera siempre incluimos SAF de una forma u otra en cualquier proyecto que tengamos. Ahora, yendo a la parte personal, uno de los proyectos en que trabajamos, y José fue parte de este, ellos empezaron el proyecto así exactamente experimentando con SAF. New Project, Solution One, y empezaron a agregar código, y agregar líneas, y agregar funcionalidad. Llegó un momento que el Solution One era una aplicación ya hecha, completa, hasta cierto punto, pero se mantuvo siempre y se quedó el nombre de Solution One, que fue el primer nombre desde el principio. Y siempre yo y José, que veíamos la solución, nos reíamos como diciendo, increíble, las cosas que se hacen temporales y llegan a ser permanentes. Y de hecho hay alguna frase que nada es tan permanente como lo temporal, que uno pone un remiendo en la casa y eso es lo que se queda por los años y los años. Entonces tiene un nombre especial en SAF, en nuestra carrera profesional, y qué mejor nombre para cubrir temas tecnológicos que Solution 1, Solution 1.
Sí, y bueno, Javier, yo creo que estamos hablando del nombre del podcast y todo eso, pero creo que tenemos que presentarnos. Sé que hay gente como nuestros amigos que sí ya nos conocen, ¿verdad? Que saben que publicamos bastantes cosas como artículos y videos, pero creo que por el tipo de podcast va a haber bastante gente, o espero que tengamos nueva audiencia. Entonces, voy a empezar yo preguntándole a usted. Javier, cuénteme un poco de su experiencia, no solo laboral, sino que educativa. ¿Qué estudió y cómo llegó a la informática, digámoslo así, o por lo menos a .NET?
Sí, pues mi nombre, para los que no me conocen, es José Javier Columbier. Siempre tenemos esta confusión que los dos, nuestro primer nombre es José, y muchas veces hablan conmigo o hablan con usted y después contactan al otro y dicen no, porque recuerda cuando hablamos de esto, dicen no, fue con el otro José. Por eso casi siempre nos diferenciamos, usted José y yo Javier, y bueno, usted Joche, que es el nickname, el apodo de cuando era chiquito. Pues yo soy de origen cubano, ingeniero eléctrico aquí en Estados Unidos, pero en Cuba yo estudié automática. Estudié 5 años automática en la Universidad de Cuba y cuando vine para Estados Unidos terminé aquí mi bachelor y mi máster en eléctrica, nada orientado a informática. Pero en el camino de mis estudios en la universidad empecé a desarrollar proyectos en la informática. Recuerdo una de las tareas que yo tenía que hacer manualmente en el trabajo que tenía en ese momento, porque por supuesto hay que pagar cuenta, era recopilar cierta cantidad de información, ponerla en un correo, mandarla, separarla, organizarla, y encontré una librería en Python donde moví el mouse, moví el teclado, porque yo no tenía acceso, es decir, ese programa donde yo creaba toda esta estructura, no tenía acceso al backend ni a nada. Y cuando vi que pude crear una librería en Python donde yo podría mover el mouse, mover el teclado, copiar toda esa información en un Word, hacerle un attachment a un correo y mandarlo, y yo no tenía que hacer nada. Fue como un, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y de ahí más allá, encontré .NET a través de C#. C# era el lenguaje con el que empecé. Realmente yo empecé en la universidad en automática a programar en C directo. C++, y nosotros hacíamos sistemas embebidos, programación de microcontroladores, de microprocesadores y assembly language, que es otro tema con el que podríamos hablar un buen rato. Pero al llegar acá, yo empecé a trabajar en todo lo que aparecía simplemente para pagar cuenta, para traer a los viejos míos de Cuba, y encontré C#. Y a la vez que empecé a ver lo productivo que pude ser y que las aplicaciones, es decir, viendo resultados reales, viendo aplicaciones que ya los usuarios estaban usando, fue un cambio definitivo. Y SAF fue la combinación de eso. SAF fue lo que me dijo a mí, tú puedes decir, proveer valor real a una solución real, rápido y eficientemente. Entonces, yo para atrás ni para coger impulso, como dicen, SAF es lo que nosotros, SAF, XPO y .NET en general, es lo que nosotros respiramos. Y es de lo que queremos hablar aquí. Nosotros queremos hablar no solo de SAF, sino de tecnología en general. Por eso el nombre del podcast es .NET, SAF y otros frameworks. Y ahí podremos hablar de cualquier proyecto en que estemos trabajando, cualquier tecnología que nos apasione. Podemos hablar de Machine Learning, de AI, de Cognitive Service y todo en el camino. Entonces, creo que eso más o menos es una sinopsis de mi trayectoria. Sí. Y bueno, José, yo creo que de en el mundo del Express y de SAF no debe haber casi nadie que no lo conozca usted, pero por favor, para alguien que se está conectando por primera vez, dígale su okay. Trayectoria hasta aquí, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues mi nombre es José Manuel Ojeda Melgar, algo largo, ¿verdad? Pero siempre me decían mis primos, especialmente los del Salvador, usa tu nombre completo para que sepan el apellido de tu mamá. Y bueno, siempre trato de ponerlo en todo lo que hago, el nombre completo, aunque la gente me conoce por un montón de nombres. De hecho, cuando estaba pequeño en el colegio, me decían Manuel Ojeda, en mi casa me decían Joche. Entonces uno va teniendo como que un montón de identidades, pero eventualmente cuando ya abrí la compañía que tengo en este momento, que es Big Framework, pues tenía que abrir mi primer correo y tuve como que varios recuerdos. Uno de ellos es, si vieron una serie que se llama El Príncipe del Rap, o en inglés se llama Fresh Prince of Bel-Air, el personaje principal de esa serie es Will Smith, y el carácter que representa en la serie también se llama Will, porque discutiendo con los escritores se le dijeron, el nombre que te pongas aquí es el nombre porque todos te van a recordar. Entonces, una vez también tuve una conversación así con mi tío Carlos, alguien que admiro mucho y con quien trabajé un tiempo cuando estaba empezando. Y abríamos las cuentas de correo de él también. Y él le pregunté cómo quiere ponerle su cuenta de correo. Y él me dijo, Carlos, solo Carlos. Yo soy el Carlos principal de su organización. Así que así decidí yo, cuando abrí el correo y todo eso, poner Joche, ¿verdad? Y así, más que todo, que me conoce la gente, especialmente por el canal de YouTube. Entonces, yo estudié administración, es una carrera que es administración de empresas y mitad informática. pero es bastante orientado a la administración de empresas. Hay un montón de contabilidad, cursos de economía, administración. La informática no fue tan fuerte para mí, pero yo atraía la pasión por eso. O sea, a mí desde pequeño, desde que me dieron la primera computadora, cuando tenía como 14 años, la desarmaba, le instalaba todo lo posible, ahorraba para comprar disquetes, para poder copiar archivos. Tan complicado que era antes, ¿verdad? Sin internet. Entonces eso siempre lo tenía como que en la vena ya. Me encantaba desarmar cosas. Así que digámoslo así, que la universidad no fue tan importante para mí en ese sentido, pero me ayudó a ver varios puntos. Uno es que es increíblemente fácil que se descoordine la realidad laboral con la realidad académica. La realidad académica siempre termina estando como bastante más atrasada que la realidad laboral, que el mundo didáctico es diferente al mundo laboral también, pero que con el mundo, si uno tiene los principios básicos bien cimentados, digamos así, didácticos, la vida laboral es relativamente fácil. Entonces, bueno, eso es todo. Eso fue como parte como de mi educación. A mí me tocó un montón trabajar en proyectos en el exterior desde el principio de mi carrera. Entonces, como que eso me abrió el mundo a otro montón de posibilidades, de tipos de sistemas, de cosas que no se veían en El Salvador. El Salvador está relativamente atrasado con respecto a la tecnología. Y lo que viene en la universidad, todo tenía como 10 años de desfase o quizás más. Entonces, pues creo que fue la vida laboral lo que me hizo desarrollarme de esta manera, no la vida académica. Y bueno, yo eventualmente abrí una compañía en Estonia, me mudé de El Salvador a Estonia. Abrí una compañía porque Estonia es algo parecido al Silicon Valley de Europa. Y eventualmente me mudé a Rusia, donde me dediqué mucho más a dar clases en línea sobre desarrollo de SaaS en XPO y sobre dar consultorías. Y así eventualmente, de hecho así lo conocí a usted, así empezamos a trabajar en proyectos. Y bueno, ahora estamos grabando un podcast. Así que esa es parte de la historia.
Yo miro atrás y digo, increíble, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar haciendo un podcast como usted unos años después de haberlo conocido, de haberlo seguido en YouTube, de haber mirado su carrera, de haber estudiado su repositorio? La vida da vuelta y estoy bien contento de tenerlo como parte de mis amigos, y en algún momento contaremos la historia de cómo nos conocimos y todos los proyectos que hemos trabajado juntos y cómo ha sido nuestro camino hasta aquí. Pero quisiera agregar algunos comentarios más en lo que usted estaba contando de la vida laboral y la vida de estudiante. Y curiosamente, por ejemplo, yo me gradué, tengo una maestría en ingeniería eléctrica, en diseño de sistemas electrónicos, y eso no lo uso ahora para nada. Todo mi enfoque es completamente, como dicen en Cuba, cibernética, computer science, informática, y es la prueba de que realmente muchas veces la academia está separada con la vida laboral. E incluso yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad estábamos diseñando microcontroladores en 7 nanómetros, y esa arista de la electrónica sí estaba bastante conectada con la parte laboral, con lo que venía ahora. Es decir, cuando uno iba a los laboratorios de diseño en empresas como Cadence, como Semiconductor, como Microchip, sí estaba bastante acorde. Pero en la informática sí hay un desfase en la parte académica y en la parte laboral. Y de hecho hay cierta polémica y discusiones con respecto a eso de realmente necesitamos ir a la universidad para ser informático o podemos coger uno de los 500 bootcamps que hay por ahí. Y no se puede llegar a un consenso porque realmente muchas de las bases son necesarias. Tú necesitas saber estructura de datos, tú necesitas saber cómo funciona el sistema operativo y qué es lo que te enseñan en la universidad. Y por cierto, cuando yo me di cuenta que yo no quería seguir en electrónica y en eléctrica, que quería mudarme completamente a informática, todas mis asignaturas opcionales fueron base de datos, computer architecture, etcétera, etcétera. Todo fue orientado de estructura de datos, todo fue orientado a computer science, a informática y no más eléctrica. Y yo siento que mucho de esas bases sí me ayudó cantidad después a entender cosas más complicadas en la informática. Pero el caso es el ejemplo que usted siempre cuenta, normalización y desnormalización en la base de datos. La teoría dice algo totalmente diferente a cómo sería el performance en la práctica. Y si usted puede, repítale el cuento para los que no se lo saben.
Ah, okay.
Está bien interesante.
Bueno, yo empecé estudiando ingeniería industrial y pues no me gustó mucho. Yo quería ser un ingeniero porque tenía la idea de que los ingenieros son respetados, ¿verdad? Porque hay gente que sabe bastante. Y cuando no encontraba qué estudiar y no me atrevía a estudiar informática porque irónicamente lo veía un poco limitado, veo qué estúpido era en esa época. O sea, cuando tenía como 19 años. Y bueno, estudié ingeniería industrial al principio. Después me pasé a computación, que como les dije, era mitad administración de empresas. Y ya estaba laborando en una empresa en Estados Unidos, de El Salvador, remoto. Trabajo remoto hace 20 años, imagínense. Nos tocó trabajar con un ERP que, si no me equivoco, del origen es canadiense, que es HACPAC. El ERP en esa época iba por versión, creo que, no sé, 4 o 5, y estaba hecho de C++. Y ellos tenían su propio ORM. Pero lo que me parecía más interesante del caso es que a mí me tocó hacer reportes para ese ERP, un montón de reportes. De hecho, ahí trabajábamos en esa empresa con mi primo. Y, cuando nos tocó ver el esquema de datos, cuando mi primo me dijo, mira, José, aquí está, para que aprendas a hacer un reporte, aquí está el diccionario de datos. Nada tenía relaciones, ni constraint, todo estaba separado, como tablas independientes totalmente una de la otra. Las tablas estaban desnormalizadas, cuando la teoría dice que hay que normalizarlas, ¿verdad? Yo en ese momento también estaba llevando, creo que base de datos 2 o 1, no estoy seguro cuál era, donde vimos las formas normales, que son, ahora hay más formas normales que antes, pero básicamente el principio de la forma normal es que tengo que identificar en una tabla cuáles son las dependencias transitivas, que son información que no le pertenece a esa tabla, y sacarle y poner en otra tabla, para no desperdiciar espacio. Entonces, eso es lo que el libro dice. Y uno dice, ah, sí, tiene sentido. Voy a normalizar para ahorrar espacio y que no haya dependencias transitivas. Pero claro, yo vi el diseño de un ERP que era súper vendido en el mundo, en California, en Estados Unidos, y ellos hacían lo contrario. Entonces fue un shock completo de decir, el libro me está diciendo esto, yo vine a pagar a la universidad para que me explicaran cómo hacerlo. Pero la vida real se comporta opuesto. De hecho, y el mejor diseño no es el didáctico este, aunque en teoría lo es, el de la vida real. Entonces uno se pone a pensar, ¿cuántas cosas ya no funcionan como funcionaban antes? ¿O cómo es el cambio tan grande de decir, sí, la teoría dice esto, pero lo que tengo que hacer por practicidad en la vida real es esto otro? Entonces, ahí me puso a pensar, bueno, tal vez la universidad no es tan importante. Lo que es importante es descubrir cómo este mundo funciona de verdad, metiéndose de cabeza y haciendo las cosas. Claro, eso, como usted lo dijo, Javier, es como un arma de dos filos y es una discusión que nunca se puede terminar de tener. Porque yo no creo tanto en la educación formal universitaria para un informático. Porque lo encuentro que es mucho tiempo, tienen que pasar 5 años ahí metido. El pensum siempre va a estar desactualizado, siempre, todos los años sale algo nuevo, cada 6 meses sale algo nuevo, pues siempre van a estar para atrás. Entonces, pero también me he dado cuenta, yo he quedado un montón de clases de programación, más que todo desarrollo en SAS y en XPO, que donde la mayoría de gente tiene problemas, es con los conceptos verdaderamente básicos. Por ejemplo, ¿qué tan grande es un integer? ¿Qué tan grande es un integer de 64 bits? ¿Cómo funciona un sistema operativo? ¿Cómo no puedo bloquear un sistema operativo? ¿Cómo funcionan los threads? ¿Cómo el sistema operativo maneja el disco duro? Que son conceptos puramente didácticos. Entonces, es complicado tener ese balance entre los conceptos didácticos que sí necesita y aprender de la manera que sea práctico para la vida laboral. Eso siempre ha sido algo que lo encuentro bien complicado, que de hecho fue la razón por la que yo inicié el canal de YouTube. Porque es, bueno, voy a hacerlo por varias cosas. Uno, como por notas mentales. Quiero acordarme cuando hago cosas difíciles, cómo las hice, para que no me cueste volverlas a hacer, porque me di cuenta que una de las cosas más difíciles es, me metí 3 días de cabeza a un problema, lo resolví, y cuando ese problema vuelve a aparecer en otro cliente, un año después, tengo cero idea de cómo lo hice, y es doloroso volverlo a a investigar, especialmente sabiendo que uno ya lo resolvió. Y dos es que yo siempre tuve esta idea de que, por ejemplo, en El Salvador existe una universidad que se llama LETEN, que es la Escuela Superior de Economía y Negocios, que es como quien dice la academia o la universidad élite para gente de administración de empresas y economía. La gente que se gradúa de ahí se pelean por ellos. O antes se peleaban, ¿verdad? Porque eran menos comunes, o había mucho más gente que se graduó de su universidad. Entonces, ellos siempre estaban como súper actualizados con todo y siempre eran las nuevas tendencias, lo último, y sus profesores eran empresarios exitosos, expertos en la materia. Entonces yo dije, bueno, ojalá algún día se pueda hacer algo así para la informática, porque creo que así se tiene que llevar. Uno, el informático que está enseñando, tiene que ser alguien que sepa todos los conceptos básicos, didácticos, digámoslo así, pero que también tenga experiencia laboral. Porque si no, no creo que uno pueda hablar con propiedad. Una cosa es decirlo como lo dice el libro, otra cosa es decirle, así lo dice el libro, en la vida pasa así, y lo mejor es que ocupen esta técnica, ¿verdad? Entonces...
Pues sí, la educación en estos momentos tiene eso, y sobre todo para empresas grandes. Ellos no solo están pidiendo un título, están pidiendo buen GPA cuando tú estás grabado, ¿verdad? Y nada de eso es realmente indicador de cuánto uno sabe. Nada de eso es indicador de... El único indicador real es proyectos reales. Y por eso en la universidad, es, si tú quieres destacar, haz proyectos por tu cuenta, haz open source, haz otros proyectos que demuestre, es decir, que tú pruebes, que porque hasta que tú no chocas con el problema, tú realmente no sabes cómo resolverlo. Y eso funciona en los dos sentidos también. Como mismo podemos decir que a veces la universidad te demora el proceso de aprendizaje porque estás en cosas que ya no son válidas en la actualidad. También es necesario tener los conceptos básicos y también es necesario saber por qué están pasando las cosas. Y eso es bien importante. Y una cuestión curiosa con respecto a la educación ahora mismo es que no están teniendo lo último. Y es difícil porque todos los años cambia algo. Todos los años es un nuevo framework, todos los años. Entonces, es difícil que la universidad pueda crear un plan académico acorde a todo lo que está pasando. Y por eso, de alguna manera, se mantienen en las bases. Y, como mismo digo eso, puedo referirme a otra parte, como es la experiencia. Y por eso en la informática es muy importante estar al día con todo lo nuevo que está pasando. Porque incluso programadores senior de hace 20 años tienen conceptos desactualizados, que no son los que hoy en día están usando. Y por eso, muchas veces, en vez de aportar más, a veces enlentecen el proceso porque están como que reacios a adoptar las nuevas tecnologías. Y podemos conversar de usted y yo acerca de SVN y GitHub. Como decir, usted antes sabe aquí de SVN y después decir, yo traté de enseñarle todas las ventajas de GitHub y GitHub y todos los nuevos desarrollos, sobre todo eso. Todo lo nuevo que está pasando en el desarrollo de source controller está pasando en GitHub. Fue adquirido por Microsoft, viene GitHub Action, viene CI/CD, viene DevOps. So, hay que estar dispuesto también a completamente irse adaptando al nuevo proceso, a los nuevos cambios, a los nuevos desarrollos tecnológicos.
Pero eso es una cosa que es bien fácil de decir, pero bastante difícil de hacer, y lo hemos visto nosotros en varios de nuestros clientes, ¿verdad? Que es, de hecho, también, aprender una cosa nueva es algo increíblemente doloroso y costoso en energía. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, ahora es lo nuevo que tengo en la cabeza es, yo quiero hacer funcionar todo lo que pueda de .NET al máximo en Linux, porque NetCore está corriendo en Linux. Pero claro, la cantidad de experimentación que hay que hacer para hacer que eso funcione bien, encontrar los patrones correctos, que es lo que usualmente nosotros nos gusta bastante en la oficina, ¿verdad? Que es hacer fórmulas. Ya sé cómo hacer deploy en Linux, de una aplicación de SAP con MySQL, con Postgres, con Oracle, con SAP HANA, con lo que sea, pero nos gusta es probemos y desarrollemos un método consistente que podamos explicarle a otra persona cómo hacerlo, ¿verdad? Poder cómo extraer ese conocimiento. Ese proceso es increíblemente doloroso, toma tiempo, prueba y error, recursos. Por ejemplo, hay que hacer Linux, hay que tener Linux en la computadora, hay que instalar una máquina virtual, hay que hacer sobre virtualización, se va volviendo otro montón de cosas. Entonces, Pues sí, yo siempre digo, bueno, ahí está en la organización el dinosaurio que es el que debería saber más, pero no sabe. O que alguien le dedique tiempo, verdaderamente tiempo de corazón. Y eso es lo complicado de esta área, que es, yo que he dado entrenamientos bastante empresariales, es increíblemente fácil cuando usted solo ve N cantidad de sistemas, 5 sistemas que tiene su organización, o X cantidad de sistemas, aprender algo sobre algo más que no sea eso. Uno tiende a enfrascarse increíblemente. Pero ahí está también la parte personal, ¿verdad? Que uno tiene que decir, bueno, solo tengo 5 sistemas que manejar aquí, ya lo logro manejar. Voy a intentar mejorarme personalmente con más conocimiento.
No, y está el trade-off, José, de si ya funciona y si ya es estable, usa eso en producción. No siempre trates de usar lo último que salió, lo más nuevo, lo más popular, porque es lo que se puede estar cambiando más fácil, lo que va a tener breaking change. So, hay un trade-off entre estar en lo último y estar en lo estable. Y sin querer hacer esto mucho más largo, pues queremos que el primer episodio no sea muy extenso. Quiero, ahora que usted está haciendo todo la historia de los experimentos que está haciendo en Linux, yo si alguien a mí me pregunta cómo lo describiría a usted, yo le diría que usted es el log millionaire de código, porque usted ha hecho tantos experimentos que siempre que encontramos algún problema, usted a veces no sabe directamente la respuesta, pero dice, yo creo que cuando yo estaba en la prepa, nosotros hicimos algún tipo de aplicación que usaba algo parecido, déjame buscar, y casi siempre damos con un link, con un artículo, con un post que nos da una idea de por dónde seguir. Y eso a mí siempre me ha parecido genial en usted. Y simplemente quería que decir, para no hacer el episodio más extenso, simplemente queremos retomar, nosotros vamos a reunirnos y tener estas conversaciones que de hecho ya la teníamos, simplemente decidimos ponerla en este formato y esperando que alguien, es decir, le encuentre cierta utilidad o valor. Queremos hacer un podcast una vez cada 15 días, reunirnos, conversar de probablemente bastante SAF, pero de .NET Core, de Xamarin, de Blazor, de Uno y de Machine Learning, de cualquier proyecto que estemos trabajando o cualquier evento que esté pasando en el momento, o simplemente tentarnos a hablar un poco de tecnología, que eso es algo que nos encanta. Y no sé si quieres agregar algo más antes de concluir el episodio.
Pues no, simplemente es, bueno, gracias a la gente que nos está oyendo, ¿verdad? Esperamos poder traer contenido y valor para ustedes. Y en general, eso está hecho por este podcast. Creo que está hecho para nuestros amigos, la gente que conocemos, gente que trabajamos un montón con ellos, que termina siendo casi amigos y familia, ¿verdad? ¿Cómo nos ha pasado con tanta gente alrededor del mundo? Que tenemos gente que nos contacta de Turquía, de Siria, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile. Entonces, pues bueno, tanta gente que nos pone su granito de arena en hacer preguntas, en decir, miren, yo creo que se podría hacer esto, esta es su idea. Entonces, este podcast es para consolidar todo eso, ¿verdad? Especialmente para la gente en español, porque últimamente, bueno, por la parte laboral nos ha tocado estar haciendo más cosas en inglés. El origen de mi canal de YouTube y todo eso era en español, ¿verdad? Para decir, voy a suplir la necesidad que existe en el mercado de información o documentación o ejemplos en español. Entonces, para poder cubrir las dos áreas, después de todo, el español es nuestra lengua nativa. Que es tan chistoso de que somos de países diferentes. Ambos países hablan español, ¿verdad? Y a veces no nos entendemos, porque el caso de ahorita, que quiere decir ya en El Salvador, pero en Cuba quiere decir después. Entonces,
sí, ahorita en Cuba es más adelante.
O mañana o otro día. Y El Salvador es inmediato.
Exacto.
Entonces, es totalmente lo contrario. Entonces, este podcast nos ayuda a decir, bueno, entendamos como latinos qué es lo que funciona en Latinoamérica, qué es las cosas que se pueden hacer con presupuesto latinoamericano. Y otro montón de ideas, ¿verdad? Es que es un mundo en que yo me desarrollé mucho, ¿verdad? En informática latinoamericana. Que por ejemplo usted, Javier, ha estado más en informática en nivel estadounidense. Y bueno, poder traer todo eso, esa experiencia y que la gente aprenda. ¿Cómo disfruto yo los podcasts de, por ejemplo, de James Montemagno? De hecho, es el que más apoyo con Frank Kruger. Y pues es entretenido, hablan de cosas que quiero oír y me dan ideas para decir, voy a googlear esto, voy a buscar esto. Esto es lo que está pasando y no lo sé. Entonces,
no, y sobre todo nos dan un uso el tiempo muerto, tiempo manejando, tiempo en el metro, tiempo. Yo, mi lista de podcast es enorme, desde Mel Conflict, Azure DevOps, Next Rocks, y sigo, y para mí, que manejo bastante todos los días, es uno de los momentos geniales para yo coger y ponerme al día en todo lo que está pasando, los últimos updates, qué pasó en el último build, y aquí incluiremos noticias del Safer Community Standard que estamos haciendo, y de todo lo relacionado con Punto Negro. Pues espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo episodio.
Bueno, nos vemos en el próximo episodio, amigos. Cuídense.